Bienvenido, bienvenida al podcast de marketing y emprendimiento para profesionales de la salud, donde cada semana te enseño todo lo que necesitas sobre estrategia, marketing, ventas, mentalidad, para poder alcanzar tus objetivos. Quiero enseñarte que tener nuevas altas de forma constante no es fruto de la suerte o el azar. Ya seas nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico privado o, en definitiva, cualquier profesional del campo de la salud comprometido con tu emprendimiento, este podcast es para ti. Quédate conmigo porque vas a descubrir el fascinante mundo del marketing y emprendimiento en salud. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenido, bienvenida, un día más, una semana más. Hoy episodio número 31, en el que vamos a ver, vamos a analizar las diferencias entre comunicar como una marca personal o como una marca empresarial. Es decir, hablar únicamente como una persona en nuestro nombre o hablar, y por lo tanto también vender, como una marca comercial. Como todo en esta vida, no hay una opción mejor que la otra, ni hay nada que categóricamente sea la decisión por defecto. Simplemente, cada uno tiene sus pros y sus contras, tiene unas características, y en función de cuál sea nuestro propósito con ese proyecto, de cómo seamos nosotros a nivel personal, y en definitiva, de una serie de características, será entonces cuando nosotros decidamos si queremos optar por una marca comercial o una personal. Vamos a analizar los pros y contras en base a varios puntos. En primer lugar, tendríamos la unicidad. Es decir, cuando tú hablas como una marca personal, eso es algo que es único de ti. Es completamente intransferible y siempre va a depender de ti. Va a depender de ti para bien y para mal. Por una parte, te hace único o única en el mercado, pero por otra parte, eso impide que puedas transferir ese proyecto de una forma sencilla. Es decir, nunca va a haber nadie que pueda comunicar como tú. Y esto, como comento, te ata a tu propio proyecto. Te obliga a que seas tú la persona encargada de comunicar, por ejemplo, en redes sociales. En caso de que tengamos la consulta ya abierta, sobre todo en las primeras fases, nos obliga a ser nosotros los que están pasando consulta. En caso de que el equipo crezca, una vez el equipo es muy grande, no pasaría nada tampoco. Pero cuando el proyecto es pequeñito, que estás tú con una o dos personas más, a veces queda un poquito raro que el profesional que te atiende no sea la cara visible y la que tiene el nombre de esa consulta. Por lo tanto, aquí hay un punto de transición en el que no termina de ser del todo cómodo, ni para la persona que está trabajando en tu consulta, ni para la persona que está recibiendo el servicio. Porque tanto uno como el otro acaban teniendo la sensación que le está atendiendo la persona secundona o que ellos son los secundones. Entonces, ahí habría que tener un poquito de cuidado, sobre todo, como comento, en este periodo de transición, donde quizás habría que buscar darle más voz a esas personas del equipo. Aunque tu consulta se llame bajo tu nombre, tendrías que buscar darle la máxima voz posible a las otras personas y tratar de vender tu consulta no como tuya, sino como una marca comercial. Tratar de alejarte lo máximo posible como que esa consulta es tuya, para evitar estos sentimientos de que una persona llegue, un paciente llegue y vea que no le está atendiendo quien se supone que es el profesional de referencia de ese centro, porque esto puede ocasionar ciertos puntos de malestar, ¿no? De, no, yo quiero que me atienda la persona encargada de esto, quiero que me atienda el máximo profesional en este centro. Vale, entonces, en ese aspecto habría que tener un poquito más de cuidado. Pero has de tener en cuenta que la marca personal te va a atar mucho en la comunicación a nivel de redes sociales, en el hacer vídeos, en los correos que mandes, tendrán que estar mandados bajo tu propio nombre. Y a fin de cuentas, esto te ata y te esclaviza en cierta medida a tu proyecto. Tiene luego sus cosas buenas, como veremos, pero hemos de tener en cuenta que bien nos hace únicos, para bien y para mal. Por otra parte, tenemos la voz o la forma en la que nosotros comunicamos. No es lo mismo como marca personal, que evidentemente la voz va a ser la tuya, que aquí tendrás que decidir cómo quieres comunicar. Por lo general, lo que se suele recomendar es que exageres un poquito lo que tú ya eres. Es decir, si tú eres una persona simpática, eres una persona graciosa, tienes que fomentar y exagerar eso cuando tú comuniques por redes sociales. Básicamente porque la neutralidad en redes sociales se hace muda. Si tú hablas en un tono muy mediocre, entendido mediocre como en la media, va a ser difícil destacar. Por lo tanto, tienes que aprovechar tus rasgos de personalidad que ya tienes y hacerlos un poquito más grandes a la hora de transmitir. No se trata, como ves, de inventarte un personaje, sino simplemente de hacer un poquito más exagerado tu propia forma de ser. Entonces, de esta forma, podrás salirte de lo estándar y destacar del resto de competidores o del resto de personas que están publicando, ya que en una red social tu competencia es prácticamente cualquiera, no es la competencia directa, como podría ser a lo mejor cuando haces anuncios en Google Ads, sino que estás compitiendo con todo el resto de personas que están haciendo publicaciones en estas redes sociales. Y en cuanto a la voz, si hablamos de marca comercial, tenemos que crearla, tenemos que dejarle claro a cualquier persona del equipo que se vaya a encargar de comunicar, de transmitir, ya sea en redes sociales, ya sea en mail, ¿cuál es nuestra voz de marca? ¿Nuestra voz de marca es un tono serio en el que hablamos de usted? ¿O nuestro tono de marca es cercano y hablamos de tú? Esto es importante, porque si en función de la persona que publique va a hablar de usted o va a hablar de tú, va a haber una incongruencia muy grande. Por lo tanto, esto es algo que se debe dejar claro desde un principio. De oye, esto es una empresa, en esta empresa tenemos estos principios, tenemos estos valores y comunicamos de esta manera, bajo un tono formativo, bajo un tono divulgativo, bajo un tono más alegre, bajo un tono más serio. Todo eso tiene que quedar clarísimo para que todo vaya en consonancia, porque si no, no vas a tener un público fiel, porque van a haber mensajes que lleguen a cierto tipo de público, van a haber mensajes que lleguen a otros, y a fin de cuentas no vas a tener ese grupo de fanáticos de tu marca, de gente que le encante lo que tú haces, que le encante cómo tú transmites y que le encante cómo tú comunicas. Y esto es importantísimo. Si queremos vender como marca comercial, hemos de buscar que esta gente se quede lo más encantada posible con esta marca. Y lo mismo sucede con el nivel personal, evidentemente. La parte buena, ¿cuál es? Que a nivel personal es mucho más humano, por lo tanto es mucho más fácil crear gente que te siga y tener gente que esté en sintonía contigo. Básicamente porque las redes sociales son sociales, como su nombre indica. Es decir, están creadas y están pensadas para fomentar la relación persona a persona y no persona a empresa o empresa a persona. Por lo tanto, si bien como marca personal esta humanidad, este tono más humano, sale de forma natural, sale de forma obvia, porque a fin de cuentas eres tú comunicándote con otra persona independientemente de que sea tu marca personal y a su vez profesional, pero eres una marca única. Sin embargo, en el nivel comercial, en el nombre comercial, esto no sucede. Por lo tanto, tendremos que solventar este pequeño hándicap de ser menos humanos. ¿Cómo solucionamos esto? Pues muy sencillo, humanizando la marca, ni más ni menos. Mostrando a las personas que trabajan dentro, que sean las personas que trabajan dentro las que comuniquen y las que transmitan de una forma completamente transparente y completamente natural, como lo harían en sus propias redes sociales. Es decir, yo, persona X, comunico a través de esta marca comercial, pero que la gente pueda ver esas personas, que pueda empatizar con las personas que está dentro. Porque, aunque a nivel empresarial quizá lo tengamos más claro, que dentro de la empresa, de lo que se compone, son personas, a veces a nivel externo no está tan claro. Vemos Apple y parece que estemos hablando con Apple como marca, pero coño, Apple lo constituye un montón de gente. Y lo mismo con una consulta de 2 personas o de 14. Pero esa marca como tal realmente no existe. Es una figura que identifica a todo un grupo, a todo un colectivo de personas que se dedican a ella. Por lo tanto, hemos de hacer a la gente muy conscientes que realmente está hablando con una persona, que realmente lo que hay detrás son personas, que sí, que vendemos a través de un nombre comercial, pero somos humanos. Y como tal, tratamos de humanizar lo máximo posible nuestra comunicación y nuestra presencia en redes sociales. Esto nos va a ayudar al siguiente punto, que es el grado de confianza que puede transferir una marca personal y una comercial. Por lo general, de las personas tendemos a fiarnos más de ellas, especialmente aquellas personas a las que seguimos y aquellas personas con las que mantenemos una relación. Realmente, quien te esté siguiendo en redes sociales, en mayor o menor medida le gusta lo que estás comunicando, le es útil, le parece atractivo lo que estás comunicando y lo que estás transmitiendo. Por lo tanto, esa confianza ya la tiene en ti. Si no, no te seguiría. Sin embargo, con las marcas comerciales somos un poquito más escépticos. No nos fiamos tanto de lo que nos dicen las marcas. Por lo tanto, el humanizar nos va a ayudar también a que esta confianza aumente. Pero como comento, la confianza por lo general va a ser siempre mayor en una persona que en una marca comercial. A menos que estemos comparando una persona con poco rodaje, con poco crecimiento, respecto a una marca de mucho crecimiento, que es una marca muy asentada. Entonces, en ese caso, bueno, puede ser que esa marca por sí misma ya lleve implícito el valor de la confianza, que eso es algo que evidentemente hay que trabajar, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta que por lo general hay una mayor desconfianza de las marcas comerciales. Por otra parte, tenemos la interacción que se pueda producir en nuestras redes sociales. Como marca personal, la interacción, en líneas generales, va a ser más alta. Va a ser más alta por lo que hemos comentado, porque son redes sociales. Es decir, la gente quiere hablar con personas, quiere relacionarse con personas y, a su vez, le gusta ver lo que hace esa persona. Ya no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Es decir, nos facilita muchísimo el tipo de publicaciones que podemos llegar a hacer. Porque ya no solo me tengo que centrar en únicamente crear contenido de valor, en únicamente crear contenido útil, sino que una publicación de mi propio día a día, de cómo estoy afrontando yo la situación, por ejemplo, del COVID, pues bueno, pues yo te cuento cómo es mi día a día. Que me confinan, pues oye, yo te puedo contar cómo estoy viviendo ese confinamiento. Y todo eso es perfectamente válido dentro de una marca personal, aunque sea una marca personal profesionalizada. Es decir, que es una marca personal que realmente tiene como objetivo el vender o el hacer crecer tu negocio, tu consulta, ya sea física o ya sea online. Por lo tanto, nos va a dar una mayor facilidad de publicación y, a su vez, suele tener una interacción mucho más alta que las marcas comerciales. Y esto es algo que debes aprovechar. Buscar ese engagement con la audiencia que tú, como marca personal, vas a poder tener y es tu gran punto fuerte y tu gran caballo de batalla para enfrentarte a grandes marcas o a empresas ya asentadas. Porque siempre vas a tener esa capacidad de mostrarte más humano y de aumentar el grado de engagement con la gente que te sigue en las redes sociales. Como hemos comentado, aumenta el grado de engagement, el grado de relación, el grado de respuesta a cada publicación que tú hagas como marca personal. Evidentemente, estamos hablando que cuando publicamos como empresa, el engagement suele caer, suele ser menor. Pero esto también sucede en multitud de ocasiones porque tendemos a alejarnos demasiado. No, es que somos una empresa y comunicamos como una empresa, como se supone que tiene que comunicar una empresa. Pero esto ha cambiado, esto ya no es como hace unos años, esto ya no son los años 80. Es decir, con las redes sociales ha cambiado la forma de comunicarse de las empresas. Y una de ellas es que, evidentemente, tenemos que buscar comunicar lo más personalmente posible. O sea, es curioso. Pero lo que sucede con las marcas comerciales es que deben tratar de parecerse lo máximo posible en cuanto a la relación que establecen y a la comunicación que establecen con el resto del mundo, como si fuese una marca personal. Porque esto es lo que va a ayudar que un elemento más frío o más distante, como pueda ser una marca comercial, coja todo lo positivo de las marcas personales y que pueda comunicar e igualarse en el grado de engagement a las marcas personales. Por otra parte, hay algo que hemos de tener en cuenta, que esta es quizá la mayor diferencia de todos, que sería la capacidad de delegación. Como hemos comentado, cuando eres una marca personal, tu capacidad de delegación es bastante baja. Es decir, si tú comunicas habitualmente con vídeos, vas a tener que salir tú en esos vídeos. Por lo tanto, vas a estar atado o atada a esas publicaciones. Independientemente de que luego tengas un equipo que se encargue de programar los contenidos, que se encargue de redactar los textos, esos vídeos tienes que hacerlos tú, sí o sí. Por otra parte, si comunicas tu vida más personal, tendrás que estar de vacaciones con el móvil grabando lo que estás haciendo. Tendrás que seguir subiendo historias si esa es tu forma de transmitir a día de hoy. Tendrás que seguir comunicando las 24 horas del día dónde te encuentras. Y esto es algo que puede llegar a agobiar bastante y que además es lo que te está demandando el público que te sigue. Porque a la gente le gusta mucho, no solo cómo comunicas y lo que tú comunicas, sino tu ritmo de vida, que para eso es un perfil personal. No debes olvidar eso, que a la gente le gusta conocer a la persona a la que estás siguiendo de hoy. Y esta persona, ¿qué hace en su tiempo libre? A esta persona que le gusta, a esta persona que hace, más allá de todo el valor que esta persona me está transmitiendo. Y esa es la forma en la que más va a poder crecer tu marca como persona. Porque como comento, la gente, en especial en el sector de salud, no compra solo los conocimientos, compra a un tipo de persona con el que se siente en sintonía, principio de simpatía, puro y duro. Tendemos a sentirnos y a comprarles a la gente que nos cae bien, a la gente que tiene aspectos en los que se parece a nosotros. Si a mí me gusta el ballet, por decir algo, va a ser mucho más fácil que entables una relación con otro profesional que le guste el ballet. Porque lo vemos como una persona similar a nosotros. Y tendemos a confiar en nuestros similares. Y tiende a agradarnos la gente que es similar a nosotros. Y esto podemos verlo en política. La gente tiende a sentir una mayor simpatía por la gente de su propio partido político. Y esto es algo que debemos aprovechar. Debemos mostrar nuestro día a día, nuestros hobbies, nuestras aficiones. Si nos gusta la familia, pues oye, atraeremos a ese sector de gente que también tiene un interés alto o que tiene la familia como un principio fundamental y podremos atraerles y venderles de una forma mucho más fácil que otra persona que no comunique ese valor. Por lo tanto, el simple hecho de nosotros mostrar nuestro día a día, nuestra vida habitual, va a hacer que un grupo de gente parecido a nosotros se adhiera a nuestra comunicación y, por lo tanto, que sea mucho más fácil que posteriormente nos acabe comprando. Por eso es importante no olvidar esta parte y no decir, no, yo solo voy a ofrecer valor. No, aprovecha. O sea, aprovecha justamente que estás como marca personal para buscar este grado de engagement con gente que tenga tus mismos hobbies, que a su vez para ti va a ser más fácil trabajar con esa gente. Porque esta gente, en un grado porcentual muy alto, tendrá tus mismos hobbies y tendrá comportamientos similares a los tuyos. Por lo tanto, tanto para ti como para ellos va a ser muy cómodo trabajar de esta forma. Pero no olvidemos este pequeño punto negativo de la delegación. No vas a poder delegar absolutamente nada de esa comunicación. Va a tener que depender siempre de ti y vas a tener que estar siempre con el móvil encima y comunicando lo que haces o dejas de hacer si queremos aprovechar, evidentemente, esta ventaja competitiva de las marcas personales respecto a las marcas comerciales, que deberías, porque es uno de los grandes aspectos de diferenciación. Por lo tanto, no lo dejes de lado el mostrarte lo más humano posible y lo más personal posible. Y por otra parte, en las marcas comerciales tenemos una gran ventaja respecto a la delegación, que es que podemos delegar, en primer lugar, y no solo que podemos delegar, sino que podemos transferir ese negocio, podemos venderlo de forma cómoda. Porque si tú creces como marca personal, tienes un Instagram con un montón de gente que vende súper bien, no vas a poder venderlo. Porque evidentemente el comprador va a ver que no, que eso depende de ti. O sea, ahí no hay ningún negocio, el negocio eres tú como persona. Que eso para ti es bueno en caso de que quieras continuar con ese proyecto. Pero en caso de que tú quieras desprenderte de él, en caso de que tu interés haya cambiado, simplemente te apetezca centrarte en otros focos, no vas a poder vender el negocio, no vas a poder monetizar ese negocio, porque igual que no es delegable, no es transferible. Sin embargo, cuando tú tienes una marca puramente comercial, vas a poder delegar sin ningún problema porque tú no dejas de ser una pieza más de ese proyecto, que nadie tiene ni por qué saber que tú eres el máximo responsable de esa empresa. Y sobre todo, que si el día de mañana tu situación cambia y ya no tienes la motivación para seguir inmerso o inmersa en ese proyecto, vas a poder venderlo. De oye, mira, este proyecto, esta empresa genera tanto dinero, tiene tantos gastos, su margen de beneficio es este, sus procesos, sus sistemas son estos, te lo vendo por X cantidad. Perfecto, lo puedes vender, te puedes desprender del proyecto obteniendo a cambio un retorno. De la otra forma, sí, te puedes desprender siempre, evidentemente, puedes apagar las redes sociales y dejar de vender. Pero el proyecto muere con eso. En cuanto tú decidas que ya no quieres seguir transmitiendo como marca personal, ese proyecto ya está muerto. Tendrás o bien que dedicar un tiempo a hacer la transición a marca comercial para luego poder desprenderte de ella, o simplemente dejarlo morir. Pero no vas a poder seguir como hasta ahora con el mismo nivel de ventas de la noche a la mañana sin estar tú presente en esas redes sociales. Y luego, por otra parte, tendríamos la última de las piezas, que es la capacidad que tiene una marca personal o una comercial de generar nuevos proyectos. Es decir, tú como marca personal siempre va a ser más fácil que puedas derivar a las personas a otro proyecto nuevo. Tú ahora tienes el proyecto A y es para el que tú utilizas esa red social, esa marca personal. Pero el día de mañana tú puedes crear un proyecto B. Y como marca personal va a ser mucho más fácil derivar a toda tu audiencia hacia ese nuevo proyecto, hacia ese proyecto B, que no si eres una marca comercial que crea otro nuevo proyecto, otro nuevo producto, otro nuevo servicio. Y esto es algo que es importante tener en cuenta, porque realmente el poder de influencia como marca personal siempre va a ser más alto que el de una marca comercial. Y es por eso por lo que te va a permitir justamente el poder desviar a la gente de, oye, como hay un mayor grado de engagement como marca personal, es de, oye, audiencia, sabéis que yo tenía esto, pues estáos atentos que la semana que viene os voy a contar mi nuevo proyecto. Creas un poquito de hype y el día X que tú dijiste que les contarías el nuevo proyecto, lo comunicas en la forma en la que tú habitualmente comuniques, ya sea directo, ya sea historias, ya sea publicaciones, me da lo mismo. Lo comunicas y la gente va a estar expectante. Y la gente además se va a alegrar por ese nuevo proyecto. Y esto va a aumentar el grado de engagement. De enhorabuena, me alegro, que tengas nuevos proyectos, que te vaya bien, que tal, que cual. Cosa que como una marca empresarial eso no va a suceder. Nadie va a decir a Apple, oye, enhorabuena, espero que haya suerte con ese nuevo móvil. O sea, nadie lo va a comunicar de una forma tan sincera, de una forma tan personal y se va a involucrar tanto como si fuese una propia persona la que está promocionando ese proyecto. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, hemos visto los pros y los contras que tenemos en cada uno de los tipos de comunicación posibles. Como he comentado, todo tiene sus pros y todo tiene sus contras y hay que ponerlo todo en una balanza. En líneas generales, mi recomendación sería comunicar lo máximo posible como marca personal, pero a la hora de vender, que vendas como una empresa en la cual hay más gente en caso de que la haya o que cuando la incorpores no haya problema. Es decir, tú vas a tener tu red social como persona de fulanito de tal, pero vendes bajo un nombre comercial. De esta forma vas a aprovechar los pros y los contras de ambas vías, ¿no? De ambas formas de comunicar. Porque vas a aprovechar todo lo positivo de esa marca personal. Además, te va a permitir que cualquier proyecto que tú emprendas lo puedas dar a conocer de forma sencilla y a su vez te va a permitir que, como tú simplemente te encargas de dar a conocer un proyecto empresarial, te va a permitir que ese proyecto empresarial se pueda vender el día de mañana, porque tú vas a ser fulano de tal empresa. Entonces esa empresa siempre va a ser delegable, siempre va a ser transferible, porque tú en ningún momento te has hecho responsable de esa marca comercial como única persona que ejecuta servicios dentro de la misma. Y esto es muy importante, porque si no luego ya hay malos entendidos, ya hay confusiones, la gente te dirá que no, que quiere que la atiendas tú, Y eso, a fin de cuentas, te va a acabar quemando, porque tú tienes un equipo de gente trabajando en tu proyecto y lo último que quieres es que la gente, a nivel de clientes, que solo quieran trabajar contigo. Y esto lo vas a huir, te vas a escapar de esa encerrona que te van a hacer los clientes vendiendo como una marca comercial. De decir, no, no, yo es que formo parte de este proyecto, pero no me dedico a pasar consulta en este proyecto o no me dedico a casos como el tuyo. El especialista es esta persona. Y ya está. Y en ningún momento te has comprometido. Claro, si ellos entran en contacto con fulanito de tal, que es fisio, y le dicen, oye, fulanito de tal, que me gustaría que me atendieses. Vale, no, pero no te voy a atender yo, te va a atender Ramón. Ya dirá, joder, pero yo quiero que me atiendas tú, que es a la persona a la que sigo y es la persona la cual lleva el nombre, porque es fulano de tal, fisioterapia. Por lo que yo quiero que me atiendas tú. Entonces, claro, ahí van a haber ciertos encontronazos que no van a ser cómodos para nadie, ni para ti, como persona a cargo de ese proyecto, como persona visible, ni para Ramón, que ya sabe que va a atender a una persona que no quiere trabajar con él, ni para el paciente que, si acude, finalmente se va a quedar con la sensación que no le ha atendido la persona que él quería. Y por lo tanto, ya está entrando en ese servicio, en ese tratamiento, en tu consulta, en tu negocio, ya está entrando con un tono menos alegre, ya está entrando con una objeción, con un problema. Y esto es algo que debemos evitar a toda costa. Y hasta aquí tendríamos todas las diferencias respecto a comunicar bajo una marca personal o bajo una marca comercial. Tienes que ver, tienes que analizar cómo te gustaría a ti hacerlo, qué propósito tienes con tu proyecto si el día de mañana te ves toda la vida trabajando en él y estás dispuesto o dispuesta a permanecer anclado a ese proyecto de por vida, o si por contra no te ves toda la vida pasando consulta y en contra preferirías poder delegar en un futuro. Entonces, en función de cuál sea tu propósito, de cuál sea la proyección que tú tengas o que tú quieras plantear con esa consulta, con ese proyecto, tendrás que tomar una rama o tendrás que tomar otra. Por otra parte, comentarte que si quieres aprender, si quieres saber cómo conseguir pacientes en este año 2021, el cual ya llevamos consumido poco más de un mes, vayas a Instituto Marketing Sanitario barra 2021, repito, institutomarketingsanitario.com barra 2021, dejo también el enlace en las notas del programa, para descargar una masterclass en la que estuvimos hora y media viendo cómo podemos hacerlo, cómo podemos conseguir más pacientes, cómo podemos crecer a nivel online, cómo podemos automatizar ciertos procesos de nuestra consulta, cómo podemos sacarle mayor rendimiento a nuestra página web. Vete a institutomarketingsanitario.com barra 2021 y te enviaré esta masterclass que dura una hora y media. Y estuvo súper, súper bien. Y vas a poder obtener un montón de recursos prácticos. Y vas a poder aclarar muchísimo las ideas. Y vas a tener muy claros los procesos a poder seguir para conseguir pacientes. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero, como siempre, que te haya resultado útil, que te haya gustado, que haya sido interesante. Y agradezco todos los comentarios, valoraciones positivas, las reseñas en Apple Podcast. Y cualquier comentario que me quieras hacer llegar, estaré encantado de poder responderlo. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el próximo episodio con más y mejor.